Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga y llene de bendiciones en la comodidad de su casa. Bueno, en estos tiempos donde la movilidad está detenida, los proyectos allá afuera están en pausa, me lleno de gozo, hermanos, porque nuestros proyectos doctrinales, el Señor nos ha permitido seguir avanzando. En este caso y en nuestra serie Creciendo como Iglesia, nos ha permitido seguir y llegar a esta última enseñanza de madurez a servidumbre. Es muy importante como iglesia, hermanos, que en estos cinco temas podemos tener esa base, ese sustento para nosotros como iglesia seguir reafirmando estos conceptos, como les decía, conceptos doctrinales, pero con una visión como el Señor la ha mostrado, nos ha permitido llevarla a nuestro corazón, a nuestra mente. Es una visión en donde visión y misión, en donde podemos recibir y darle estos conceptos basados en su palabra a nuevas personas, nuevos hermanos. Y como hemos dicho en anteriores sesiones, cada uno de los que el Señor añade tiene un propósito para la edificación del Evangelio y el crecimiento como iglesia. Acompáñeme, por favor, a hacer una oración para que el Señor nos muestre en este tiempo, a cada uno de nosotros, el desenlace de esta serie, que nos dé ese momento en donde podamos hacer ese clic finalmente en este propósito de crecimiento. Permítame llevar la oración. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este tiempo, en donde a través de los medios que usted ha permitido, a través de las redes sociales, en donde podemos llegar, no solamente a través de un mensaje, sino usted a través de su palabra al corazón de mis hermanos. Le ruego, me quite a mí de un lado, me haga un lado, Señor. Y sea en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, regocijando su alma, gozándonos de su palabra y abriendo más y más el entendimiento de su escritura, Señor. Se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. El título de este mensaje es Porque instrumento escogido me es. Acompáñeme, por favor, a Mateo, capítulo 5, versículo 16. Dice así la bendita palabra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice Jehová de los ejércitos en su plan perfecto, en su omnisciencia, en su conocimiento total, hermanos, como Él sabía al crear tanto a seres celestiales como a seres humanos, perfectos para su gloria eterna, es decir, seres que tuvieran la capacidad de comprender conscientemente su naturaleza, el entendimiento de sus capacidades y una determinación en ellos para tomar decisiones. En este sentido, cada uno de los seres creados por Dios podrían ser autónomos en sus pensamientos y acciones. Todos nosotros tendríamos la capacidad de decidir. Y recordando el caso de Adán y Eva, o como el lucero de la mañana, etc. En esta libertad, Dios pensó desde la creación del plan de gloria eterna, que solo algunos pudieran alabarlo y glorificarlo frente a Él por los siglos de los siglos. Si se pregunta por qué solo algunos, Déjeme darle un contexto. Dentro de la capacidad que Dios diseñó en nosotros, hay una capacidad limitada, el cual nos haría buscar o tener más, lo cual es bueno. Buscar tener mayor capacidad espiritual, buscar tener mayor capacidad intelectual o buscar tener mayor capacidad económica es bueno. Dios lo avala. Sin embargo, Dios sabía que dentro de nuestros límites entraríamos en una frustración, un cansancio y aún dentro de nuestra naturaleza, por ejemplo, nuestra mente estaría en constante actividad, mientras que nuestro cuerpo se fatigaría. O nuestras emociones, como cualquier sensor, estaría percibiendo situaciones que para la mente no se pudieran entender. En resumen, cada uno de nosotros estaríamos y estamos quizás sufriendo por esa revolución que hay entre estos tres elementos: nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones. ¿Cuál sería la solución? Un balance entre estos, quizá. Pero si este balance no existe o no se da, nuestro caminar estará en constantes fallas, es decir, en altibajos constantes. ¿Qué nos llevaría, obviamente, a lo que hoy como humanidad, con desafiantes retos en terrenos de una filosofía con raíces humanistas, con guerras por supremacía, por la idolatría, etc., pues es agobiante? Sin embargo, hermanos, Dios sabía perfectamente cómo proveernos de esa estabilidad que hoy, ayer y mañana necesitaríamos. Él sabía que desafortunadamente algunos, y solo algunos, podrían tener una comprensión diferente a lo que el mundo quiere imponer. Y sería por lo cual, desde la fundación del universo, que Jesús sería el elemento principal en ese plan. Una vez que cada uno de nosotros fuimos creciendo y olvidando nuestra esencia a través del pecado, a través de nuestra independencia de Dios, a través de nuestro razonamiento humano, esto tiene un fin: alejarnos más de la verdad. Cada paso que dábamos dirigidos por nuestros pensamientos, perdemos ese rumbo que nos acerca más a Dios. Pero aún en esta falta de dirección, como lo hemos escuchado, también Dios estaba al tanto. El Señor, en su conocimiento total, sabía y sabe perfectamente que estaremos llevándonos por nuestra mente, por nuestras experiencias, por nuestras decisiones, que bajo la comprensión divina eran, son y serán imperfectas, más aún, hermanos, peligrosas para nosotros y los que nos siguen o nos rodean, como es el caso de quienes atentan contra su vida o la de los demás, o alientan la destrucción o al homicidio. Tomando como ejemplo Satanás, perdido en sus pensamientos y buscando una gloria por encima de Jehová, como dice su palabra. Juan 8:44 dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Pero Dios, hermanos, en su sabiduría, estableció el método perfecto a través de un diseño autónomo, es decir, seres con la capacidad de familiarización inmediata con el medio ambiente, comprensión, razonamiento, discernimiento y acción, que cualquiera pudiera pensar que nuestro entorno o medio ambiente es para nuestra comodidad o placer, y que el mejor atributo de nuestra esencia como humanos es la libertad. Como lo mencionan o lo han mencionado muchas corrientes filosóficas o aún grupos modernistas que buscan legislaciones, por ejemplo, en pro del aborto, la fornicación con infantes, la eutanasia, etc. Pero, hermanos, ante los ojos del Creador del universo, sabía que, por supuesto, estaría en control. Acompáñame por favor a Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Aquí Pablo hace referencia al hecho de que nuestro entorno de vida, o en lo que hay vida, está sustentada por Dios. Pareciera estar diciendo qué tipo de poder se necesita para hacer el mundo y todo lo que hay en el universo. Dicha hazaña requeriría un poder eterno y una fuerza sustentadora, interminable e inagotable. Déjeme comentar algo particular en este sentido. No sé si a usted le ha llamado la atención esas flores que miden cerca de 3 o 4 milímetros y que si la aprecia con detenimiento podrá ver perfectamente cada pétalo definido. O recuerdo que al nacer mis hijos podía observar por mucho tiempo cómo esas venas que parecían del tamaño de un hilo, cómo la sangre al ritmo de su corazón las inflaba y desinflaba. Increíble ese grado miniatura, atómico. O quizá en el firmamento. En algunos lugares se puede ver cómo las estrellas cambian de posición como si en ese repositorio de estrellas tuvieran una vida propia. Pero en fin, si podemos contrastar esa curiosidad en comparación a, permítame la expresión, a ese afán de la ciencia, el hombre ha caído en ciertas arrogancias, no por tratar de entender los mecanismos que Dios estableció en el universo, ha caído en tratar de replicar estos métodos, hermanos. El hombre ha trabajado por explicar cómo fue el origen de la vida. Y científicamente este razonamiento lo busca en la materia. Es decir, en la composición física del espacio y aún en nuestra materia, en nuestra composición física. Hay una organización, el CERN, en Suiza, que tiene por nombre Organización Europea para la Investigación Nuclear. Aquí se han hecho experimentos a nivel atómico, pero a gran escala, a través de un equipo que ellos le llaman, o le nombraron, colisionador de hadrones. Para que tenga una perspectiva más clara del objetivo de esta organización, imagínese dos cañones láser gigantes que los posicionan uno frente al otro. Y a una velocidad supersónica, en el mismo momento los disparan. Al chocar ese haz de iones, de ese haz láser, el impacto es tal que esas partículas que son grabadas y obviamente analizadas tras el impacto, pues descubrieron que tras ese choque resultó materia. Es decir, es esa materia, esa partícula con la cual está hecho el universo. Lo increíble no es que el ser humano haya replicado la partícula de Dios. Lo interesante, y a los ojos de la ciencia, es que el hombre, con una inversión multibillonaria y las mentes más brillantes, han podido sustentar esa partícula humanamente. Le dieron vida. Ahora, eso no es lo interesante. Lo interesante es que esa partícula efectivamente tuvo vida, pero por menos de un segundo. Aquí la pregunta con la que se quedan, y sin duda, documentando un poco esta organización. Del tiempo que yo me enteré, que fue hace 5 o 6 años, que fue el boom, prácticamente así le llaman, la partícula de Dios, es un bosón de Higgs, que pudieron entender esa fisiología del resultado de este choque. Hoy a 7 años, hermanos, han invertido muchos más millones, y si ese perímetro de investigación diametralmente pudiéramos pensar que andaba sobre los 5 o 6 kilómetros de diámetro, esa periferia. Hoy he podido ver que son 10 veces más las hectáreas en las cuales el hombre está decidido, recordemos Babel, a investigar y a dar, permítame la expresión, a dar con bola cómo replicar por más tiempo esta partícula. Como les decía, la pregunta con la que se quedan es: ¿qué fuerza de miles de millones de veces más poderosa sustenta el universo? La pregunta, pues no es muy difícil de responder. Nosotros sabemos que el Señor es el que sustenta y que tiene el poder para seguirlo sustentando por millones de años. Aún en este centro de investigación y de experimentación, hermanos, ha llegado a límites extremos ante, pues, nuestro coloquial conocimiento del universo. Estos cuates aún en sus páginas web mencionan que están en búsqueda de otras dimensiones, como lo veíamos en las caricaturas, recordará, dimensiones galácticas. Ellos están confiados y tienen plena teoría, y no dudo que ciertas experimentaciones en otros planos, como la teoría de las cuerdas y demás, pero volviendo al tema, hermanos, cada paso que Dios permite dar a la humanidad es producto de una soberanía, voluntad y propósito fiel a su plan, ese plan inicial. Como leíamos, no tenemos excusa, porque todo nuestro entorno visible e invisible, por producto de su eterno poder y divinidad, y para reconocer que Dios existe. Y escuche esto: los que no, están ignorando deliberadamente lo obvio. En Salmos 11:4 dice su palabra: Jehová está en su santo templo, el trono de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hermanos, Dios conoce la intención de nuestro corazón, nuestros pensamientos y acciones que aún nosotros no sabemos que pasarán. Pero Dios en su santidad tuvo que usar la justicia para no manchar su esencia. Esos mismos seres que Él había creado y que por sí mismos podremos volver a su reino por medio de su propia legislación y absueltos por sus propios mecanismos de perdón y de redención. Dicho de otra manera más clara, Dios hizo a los seres humanos libres de decidir, dirigidos por su naturaleza limitada. Sin duda, tendrían y tendremos errores, y el resultado de los mismos serían apartarnos de Dios. Esto a través del pecado. Pero como la esencia de Dios por sí misma rechaza el pecado, por medio de la expiación y purificación, Dios ahora sí podría adoptarnos de nuevo. Esto nos lleva al punto central del tema, hermanos, y nos muestra precisamente esto. Acompáñeme a 2 Corintios 5:21. Permítame leerlo. Segunda de Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Como hemos escuchado o hemos aprendido, hermanos, la palabra justificación tiene alusión a la palabra justicia, que en el griego, permítame leerlo, dikainose. Como vimos en la segunda sesión, tiene una propiedad hermosa, la cual da la protección al que lo necesita. La justicia nos abriga y nos abraza con esa esencia protectora, es decir, hace una justificación. Y fue a través de una justificación en Jesús, al tenernos protegidos y Él recibir su castigo, mi castigo, nuestro castigo, nos hace alguien justo, justos ante Dios. La justificación sucede entonces cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo es justo. En este momento, hermanos, nuestro camino a la madurez se aproxima al siguiente paso. Si nuestro pasado sigue en nuestra mente, nuestra madurez puede controlarlo. Y en este hermoso caminar con Jesús como nuestro Salvador, podremos apreciar algo que nos dará la pauta para llegar a una servidumbre firme. Acompáñame por favor a Juan 17:23. Dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. El contexto en este versículo es la oración que Jesús hace a Dios por sus discípulos. Esto antes de salir del huerto de los olivos. Y tras una cena donde, desde el capítulo 13 al capítulo 17, Jesús da mucha información a sus discípulos para los siguientes eventos o a los próximos eventos. Imagínese una sobremesa. Después de haber cenado con Jesús, y si lo podemos leer, es una sobremesa que abarca 5 capítulos, hermanos. Es cuando Jesús les lava los pies, les habla del Consolador, les habla de la vida verdadera. Y antes de una hermosa oración, en el capítulo 16, los discípulos comprenden perfectamente la naturaleza y origen de Jesús. Ya en el versículo, en el capítulo, perdón, 17, hace una oración al Padre, dando cuentas de lo que había hecho e inicia recordando el objetivo. Ese objetivo por el cual había venido a este mundo, que era dar vida eterna. Y como dice su palabra, la vida eterna es que conocieran al Dios verdadero y a su Hijo, lo cual da fe al Padre que todos sus discípulos, a excepción de uno, habían recibido en su corazón y en su mente que todo lo que Dios les había dado provenía de Él. Y aquí hace una súplica de la cual Jesús ya en este momento no iba a tener algún poder sobre ellos. Dice el Padre: hasta este día los he protegido en tu nombre. Pero ahora que me vaya, quiero pedirte, Padre Santo, que los protejas de no extraviarse. Y menciona cómo pasó con Judas. Dice finalmente: apártalos con tu palabra de este mundo, porque no soy yo del mundo y tampoco ellos. Antes de partir, hace una última petición. Y me llena de gozo, hermanos, porque usted puede leer en este párrafo que Dios, comprometido con la enseñanza, la disciplina, el conocimiento y la persuasión en la mente y en los corazones de los discípulos, que Jesús era el Hijo de Dios, hace algo hermoso, lo cual nos da la pauta hacer clic en este último paso de madurez a servidumbre. Jesús ruega por los que habríamos de creer, a través de leer lo que los discípulos darían testimonio de lo que estaba aconteciendo. De los que habríamos de leer y conocer en los evangelios la vida de Jesús y cómo esa vida transformada de los discípulos entrarían en este grado de servidumbre. Sin duda habrían pasado por conceptos doctrinales que hemos visto. ¿Qué es la condenación? ¿Cómo alcanzo la salvación? ¿Qué debo hacer para restaurar al diseño perfecto con el cual nací? ¿Cómo lograr esa convicción? ¿Cómo puedo acuñar esa madurez? Y finalmente, estar preparados, persuadidos, cautivos a una servidumbre firme. Instrumento escogido. Permítame leer unos versículos antes, desde Juan 17:20. Dice: y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado, como también a mí me has amado. Hermano, hermana, reflexionemos en esta expresión que Jesús tiene en: y que los has amado, como también a mí me has amado. Aquí busca hacer saber que el amor de Dios tiene a Jesús en el mismo, en total plenitud, en el mismo nivel, al amor que Dios tiene en nosotros. Esto, hermanos, como dijo un hermano, es muy profundo. Tan profundo, amados, que a veces podemos distinguir entre el amor que tiene Dios hacia el Hijo, hacia su Hijo Jesucristo, del que tiene para con nosotros. Escucha de nuevo, hermano, hermana, los que has amado, como también a mí me has amado. Dios nos ama con un amor ágape, sobrenaturalmente. Y si puede acompañarme al último versículo de Juan 17, confirma esto. Juan 17:26. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermano, tomando la vida de los discípulos, como mencionábamos, después de que el Espíritu Santo los llenó en Pentecostés, bajo las enseñanzas del Maestro, y como lo escuchamos, con el nivel de amor que Dios tuvo para con Jesús, en el mismo nivel, ¿qué nos resta, hermanos? ¿Cuál es el siguiente paso de nuestra vida cristiana? Así como ellos, nosotros hoy en nuestros días fuimos sellados con el Espíritu. De una cautividad a una libertad, a una cautividad de parte de nosotros. Nosotros estamos cautivos por ese amor. Tuvimos esa llenura del Espíritu Santo cuando conocimos la verdad del Evangelio. Tenemos las mismas enseñanzas de Jesús en las Escrituras. Y Dios nos ama como amó a su Hijo. Aún, hermanos, hemos tenido caídas o altibajos en la vida espiritual. Jesús dijo, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y en verdad han conocido que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Finalmente, hermanos, y reflexionando de nueva cuenta sobre el camino, una vez que Jesús partió, que fueron llenos del Espíritu Santo, que esa madurez daba un siguiente paso hacia una servidumbre firme. Sin duda, el caminar de Pedro, de Andrés, Santiago, en cada uno de los discípulos, hubo algo que los llevó a una servidumbre. Esa restauración de su vida. Siempre llevar la convicción por encima de la emoción. La madurez para buscar la santidad día con día. Y finalmente, una vez que este nuevo vaso fue restaurado para honra, estaba terminado este instrumento. Pedro, martirizado en una cruz. Andrés, su hermano, como mártir en la calle. Bartolomé, de igual forma, mártir por su Señor. Dicen algunas crónicas que fue despellejado vivo con cuchillos en la India. Santiago, crucificado en Egipto. Judas, Tadeo, asesinado con flechas en el Ararat. Mateo, murió como mártir en Etiopía. Felipe, igual, mártir en Herápolis. Simón, el celote, crucificado. Tomás, mártir cerca de Madras, en el monte Santo Tomás de la India. Jacobo, decapitado. O un bello partir, Juan, por causas naturales. Cada uno de nosotros, hermanos, teniendo esa convicción, Dios nos dio al Consolador. Jesús, en su partida, entregó esa batuta al Espíritu Santo. Seguir hombro a hombro, dejándonos llevar por su sabiduría en todas las decisiones para una servidumbre firme. Permítame orar por usted, hermano, hermana. Padre, en pos de ese sacerdocio de cada uno de mis hermanos que usted estableció al frente para protección, para cuidado de sus familias, para visionar y rogar por sus siguientes generaciones. Pido por ellos, Señor, por cada uno de nosotros como sacerdotes, denos esa fragilidad para romper nuestro ego, nuestra arrogancia, pero a la vez esa solidez para enfrentar con valor los ataques en contra de su evangelio. Padre Santo, por cada una de esas ayudas idóneas, oro por ellas, Señor, para que a través del respeto que reciben ellas puedan duplicar, multiplicar el amor hacia sus esposos, y como vasos de honra los bendigo en el nombre de Jesús, como padres, como líderes de sus familias, en estos tiempos de reflexión, que usted nos permita estar cobijándonos en su palabra. Denos ese rumbo, márquenos, Señor, la pauta del siguiente paso como iglesia, como cuerpo de su Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, le doy gracias.